Continuamos con nuestra serie, Roca Sólida. En el libro de la primera carta de Pedro, capítulo 1, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado, Relación Sólida como Roca, o Relación Mecedora o Movediza. ¿Y cómo es que esta relación es posible, ya que Dios es Dios, y es por eso que es diferente de todas las criaturas? Hoy veremos la respuesta que es simple al ver la simplicidad, al ver los componentes de estas relaciones, incluyendo nuestras relaciones con Dios. Y también veremos ¿cómo sabemos que amamos a el Señor? Así pues, nuestro pastor Skip Asik se dirige a la congregación diciendo, hoy estaremos en el capítulo 1 de la primera de Pedro. Y si ustedes están aquí por primera vez, son nuevos, van a notar que nuestro estilo de estudiar las Sagradas Escrituras es un estilo de exposición. No siempre nos gusta traer ideas o pensamientos diferentes. Simplemente nos concentramos en la escritura para ver, examinarla, verso por verso, frase por frase, porque sabemos que Dios nos ha hablado a través de las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos viendo este documento donde Dios nos muestra su palabra sin errores. Y es dependible, suficiente para vivir, suficiente para aplicar en nuestros días, en estas edades modernas, que creemos en el poder del mismo texto, de las Escrituras que transforman vidas, que es Dios quien opera en nosotros. Oremos. Padre Santo, tú conoces todas nuestras debilidades, todo nuestro pasado, las dificultades que hemos confrontado en los días pasados, como el rey David lo explica. Tú conoces nuestro levantar y nuestro acostar. Así pues, estamos contentos, Padre Santo, que estamos en tu presencia. Sí, Señor, con todo que a veces surgen diferencias en nuestras vidas de día en día, y nos preguntamos cómo tú nos guías. Y siempre tenemos una necesidad en común, todos tus hijos, una necesidad en común de conocerte, de experimentar el perdón, de experimentar tu bendición. A la misma vez experimentamos la esperanza que nos cubre continuamente en nuestra realidad presente de nuestra vida. Sí, Padre Santo, yo te pido que podamos captar tu enseñanza, captar tu palabra a un nivel de cada uno de nosotros, ya que todos somos imperfectos y diferentes. Hemos propuesto en nuestro corazón sentirnos, enfocarnos en las Escrituras, en tu pensamiento y en tus verdades. Sí, Padre Santo, en lugar de estarnos imaginando cosas que no son bíblicas, preferimos leer la Escritura y aplicarla. Ayúdanos, Padre Santo, te pedimos que venga tu Espíritu Santo y que sea el que lo logre para nosotros, siempre y en nosotros. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace como 2 semanas que después de nuestro servicio vino un hombre y me hizo una pregunta muy interesante y me dijo, Pastor Skip, he oído que usted habla mucho acerca de relación con Dios y nuestra relación personal con Dios. En lugar de tener experiencias religiosas, ¿me puede usted explicar la diferencia de religión y relación con Dios? Esa es una pregunta muy común y es normal. También uno de nuestros pastores me comunicó que esta semana él recibió un mensaje electrónico muy similar. Esta persona le pregunta, ayúdame para entender esta relación con Dios de acuerdo con ustedes lo explican. Dice, yo leo mi Biblia, tomo tiempo para orar, pero yo no oigo nada de Dios. Así que, ¿cómo puedo saber que tengo una relación personal con Dios? Piensen en esta pregunta. Dios no se envuelve en conversación con nosotros, no nos lo permite de hablar como tú y yo hablamos, ni Dios nos envía un mensaje electrónico, ni nos envía cartas, ni nos llama por teléfono diciendo, hola, este es Dios, ¿cómo te va? Así que no te llevas a Dios a comer contigo, ni tampoco te vas a divertirte con Él en el parque de pelota, ni tampoco te subes en tu bicicleta esperando que Dios vaya en su bicicleta contigo. Así que, ¿cómo podemos experimentar esta relación personal con Dios? No es tan complicado como algunos lo quieren ver. Dios es invisible, así que la persona que tiene una relación personal con Dios no lo puedes ver. Así, esta dinámica es mucho más importante e interesante porque somos gente visibles. Nos gusta ver las gentes con que nos relacionamos, nos gusta ver a las personas con que hablamos, pero yo creo, Dios escribió y hay... Ustedes recordarán aquella película que comenzó por los años, al comenzar en 1900, después de un libro que fue escrito de que se llamaba El Hombre Invisible. Así que muchos de nosotros hemos visto esas películas de un hombre invisible y nos gustaría ser invisibles, ¿verdad? Pensando qué pensará otra persona. Si hoy hermoso, ese señor que hizo esa película del hombre invisible encontró un problema. Ese hombre invisible vivía en un mundo invisible, así que si venía al restaurante y se robaba la comida, cuando se come la comida, la persona podía ver la comida. Así que si esta persona entra a un banco para robar, naturalmente que se lleva, al llevarse lo que se roba, se va a ver lo que va a robado. Así que este hombre invisible viene a ser invisible y la gente puede ver lo que se está llevando y esto le causó problema. Es difícil de poner confianza en alguien que tú no ves o tener una relación con alguien que tú no ves. Como una niña que hizo una pregunta, Lucy le escribió una carta a Dios y le dijo, Dios, ¿verdaderamente eres invisible o es solamente algún truco? No es ningún truco, sino que tenemos que tener una relación con Dios. Es normal que deseemos ver a Dios. Recordemos que Moisés mismo exclamó y dijo, muéstrame tu gloria. Moisés quería ver a Dios, tener una comunicación como hombre con hombre. Por eso le pide a Dios que le muestre su gloria. Deseo verte. En el centro de nuestro ser queremos ver y experimentar la presencia de Dios cuando hablamos con Él. El profeta Isaías dijo, verdaderamente tú eres un Dios que te cubres en sí mismo. El mismo concepto y sentimiento de que todos deseamos ver a Dios, tener relaciones con Dios, palabras con Dios. Una vez más, me hago esta pregunta. ¿Cómo es que podemos tener una relación personal con Dios? Con un ser que es tan diferente de nosotros. Tú sabes bien sus atributos, sabes que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Así que como sabes que Dios es todo poder, ¿cómo es posible que tú y yo podamos tener una conversación con un ser que es todo poder? Debemos de conformarnos con esta relación que Dios nos permite, tener una relación sólida como una roca. Hemos decidido presentar en el estudio de hoy tres principios y dos ingredientes para toda relación personal con Dios. Entre esposos, padres e hijos, familias con Dios. Dos ingredientes y tres principios. Y el tercer principio está basado en los dos ingredientes. En toda relación personal, con cualquier persona, ya sea visible o invisible, hay dos cosas que debe haber presente. Amor y confianza. Son inseparables. La confianza y el amor. Yo quiero que ustedes puedan ver los versos que vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 1, comenzando con el verso 6. Así que ustedes saben, me gusta comenzar versos antes para poder ver el contexto de lo que vamos a ver. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidas a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, en quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Qué hermoso! Hasta el verso 9. Eso fue del verso 6 al verso 9. Notamos que en el verso 8, estos atributos de amor y creer. Y estos son los dos ingredientes que se necesitan para toda relación personal. Si tú tienes amor, si tú vas a violar la confianza, el amor se desintegra. Si vas a violar el amor, la confianza se desintegra. Así que amor y confianza son ingredientes para toda relación, para que esta relación sea única y que sea perecedera. Así que, si en estos dos ingredientes nuestra relación se debilita, como ustedes podrán ver en el verso 9 de estas frases que aquí aparecen, notamos lo que Pedro está diciendo aquí. Estas relaciones con Dios está basada en el amor. Esta relación con Dios está basada en confianza. Esta relación está basada en amor y basada en la confianza, y nuestra relación que nos satisface profundamente a todos los humanos. El gozo se expresa en la confianza que tenemos en Dios. Vamos a ver uno por uno. En primer lugar, nuestra relación está basada en el amor. Verso 8, que Pedro escribió, ¿a quién amáis sin haberle visto? Eso es, en el idioma original es más fuerte de ¿a quién? Sin siquiera has tenido ni una forma de ver. Imagínense la audiencia que Pedro estaba escribiendo. Pedro no estaba escribiendo a los apóstoles que habían estado con Jesús personalmente, sino que Pedro está escribiendo a los creyentes que están esparcidos por toda la Asia Menor, que estaban experimentando pruebas, con todo el que nunca habían visto a Dios o a Jesús personalmente, como Pedro tuvo esa dicha. Así, nunca comieron con Jesús, nunca lo vieron, nunca lo oyeron hablar. Aún más, yo puedo decir que es un factor de que todos estos que reciben la carta de Pedro no eran seguidores de Jesús, eran convertidos a las enseñanzas de los apóstoles como Pedro. Pedro tuvo la dicha de ver al Señor porque fue apóstol, pero estos fueron los que se convirtieron por las enseñanzas de los apóstoles. Estos eran por los que Jesús oró en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y 20, de que Jesús había orado por sus apóstoles. También dijo, no te pido solamente por esto, sino por todos los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Eso es Juan 17, 20. Así que todos nosotros hemos tenido estas experiencias de creer de acuerdo a los escritos de Pedro y los demás evangelios. Así pues, es normal que podamos amar. Vamos a verlo de esta manera. Es normal de enamorarnos de alguien a quien hemos visto, como todas las personas que se casan han tenido la dicha de poder enamorarse de la persona que han visto. ¡Qué hermoso pensamiento!, ¿verdad? Porque, de otra manera, si la idea de que antes los judíos se casaban sin conocerse, eso podía haber traído problemas. Yo recuerdo cuando conocí a la muchacha con que me casé, que ahora es mi esposa. Yo recuerdo hasta la forma que estaba vistiendo. Estaba vistiendo con rojo y blanco. Entonces yo, cuando la vi al cruzar aquella sala, pensé, voy a hablar con ella. Hablé con ella, aquella relación fue de palabras sobre palabras, verbales, luego por cartas. Pedro aquí está diciendo a nosotros, ustedes aman a alguien que no ven y que están creciendo en amor, en alguien que ustedes nunca han visto. Esa es la intención de que Pedro escribe. Él indica de que ustedes nunca lo han visto, pero lo van a amar sin haberle visto. Cuando un creyente oye lo que yo estoy diciendo, va a decir, eso puede ser imposible, o parece ser imposible. ¿Cómo es posible de poder amar a alguien que no hemos visto? ¿Cómo es que ustedes los cristianos no piensan que alguien inventó todo esto y de que la idea de que Jesús existe fue el invento de alguien para que ustedes puedan creer? O de que Jesús habló de un Dios, a lo mejor es una figura mística. ¿Cómo es que pueden amar a alguien que nunca han visto y hasta le hacen oración? Yo recuerdo después que continué con la amistad con mi novia, fuimos novios. Ella se fue a vivir a Hawái por 2 años. De todo ese tiempo estábamos separados, pero ese amor en mí por ella creció. Siempre nos comunicamos por cartas, de vez en cuando una llamada telefónica, pero eso del teléfono era muy caro, así que usábamos cartas. Muchas, muchas cartas que yo le mandé y ella me contestó. A través de esas cartas y algunas llamadas telefónicas, nos pudimos conocer y descubrí que su carácter, descubrí sus valores, descubrí lo que ella amaba, descubrí lo que ella deseaba para el resto de su vida. En una ocasión le envié un buqué de flores con una pequeña nota que simplemente decía, te amo. Ustedes podrán decir, no puedes amarla porque no la estabas viendo. Eso no es verdad. Ese es el punto que quiero explicar. El ser invisible no quiere decir que no ames a una persona. Mi amor por ella creció a punto que decidí casarme con ella. Este es el punto central de la cristiandad. Ese es lo mínimo que puedes pensar como cristiano, de que tú amas a alguien que es tu Señor sin haberle visto. Es la mejor descripción de que él, ella, se enamoran de Jesucristo sin verlo. Ese es un amor voluntario, es un amor ágape, de que tú haces la decisión de amar a Dios sin verlo. Algunos se preguntan, ¿cómo es posible que lo puedas amar sin verlo? Veamos en el verso 7 de 1 de Pedro, capítulo 1. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honor, cuando sea manifestado Jesucristo. Esa es una relación personal que tienes con Dios. Es lo que Jesús quiso dar a entender cuando sumarizó la ley, cuando dijo en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa es la esencia de esta relación con Dios, el amor a Dios. Bueno, ahora los increíbles van a decir que es imposible amar a Dios. Dicen, ¿cómo es posible que puedas amar a Dios? 1 Corintios 16, 22. Dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. El Señor viene. Aquí debemos de examinarnos. Debemos de ser profesionales. Debes de hacerte tú esta pregunta profunda. ¿Amas a Jesucristo? Por ejemplo, cuando tú quieres testificarle a una persona, no le hables de las cuatro leyes espirituales, sino que tú le preguntas, ¿amas a Jesús? Te va a contestar. ¿Qué quiere decir con esto? Tú tienes que hacerle la pregunta. ¿Tú amas a Jesucristo? Tú te vas a quedar sorprendido de la respuesta. Después de que tú describes a Jesucristo y cómo tú sientes ese amor por Jesucristo, Pero a veces vas a oír que gente te van a contestar, cuando tú les haces esa pregunta se ponen medio nerviosos y te contestan, bueno, tú sabes, mi abuelita me llevaba siempre a la iglesia. Qué bueno que te llevó a la iglesia. Pero te voy a hacer la pregunta una vez, quizás no me entendiste. ¿Tú amas a Jesús? Dice, bueno, yo y el hombre arriba tenemos una buena relación. Yo hablo con él de vez en cuando. Esa no es la idea. Yo te estoy haciendo la pregunta, ¿amas a Jesús? Esta persona te contesta sí, enfáticamente, sé lo que usted me está preguntando, entonces te gozas con él, te gozas con esa persona. Una pregunta más profunda sería, o debe de ser, ¿cómo sabemos que amamos a Jesús? ¿Cómo sabes que amas a Jesús? ¿Cómo estás seguro de que tú amas a Jesús? Obedeciendo sus mandamientos, eso es lo que dijo Jesús en Marcos 12:30. También tú podrás contestarme, cada vez que oigo el nombre de Jesús, siento una emoción, siento que mi corazón se larga. Eso está bueno, pero no es suficiente. Jesús le dijo a sus 12 apóstoles en el aposento alto, compartiendo la última cena con sus apóstoles en el discurso del aposento alto, en el capítulo 14 de Juan y verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí vemos el tema de amar y amor. Amor y amar. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Creed en mí o creer en mí por las mismas cosas o obras que ustedes han visto que estoy haciendo. Eso es en Juan 14, 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esa es la cristiandad 100%. Jesús nos está diciendo, si tú me amas, obedecerás mis mandamientos. En Juan 14, 21, el mismo Jesús dijo, el que ama mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo me manifestaré en él. Juan 14, 23, Jesús continúa diciendo, si alguien me ama, guardará mi palabra. En el verso que sigue, verso 24, Jesús dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Si tú no amas a Jesucristo suficiente para hacer lo que Él dijo, entonces tú no puedes decir que amas a Jesucristo. El amor es la base de nuestras relaciones. Tienes que mostrar amor por esa obediencia a los mandamientos de Jesús. Así que lo invisible no quiere decir que no lo puedas amar. También invisible no quiere decir que no está disponible. Ya porque no ves a Dios no quiere decir que no está disponible. Imagínate. Vamos a comprobar este punto en el mundo visible. Por ejemplo, toma tu teléfono y llama al número 911. Estás hablando a alguien que no lo estás viendo, pero va a haber reacción. Yo te garantizo que vas a tener manifestación visible por esa llamada que hiciste y estabas hablando con alguien que no estabas viendo. Por eso te quiero decir yo que no lo estés viendo no quiere decir que no está disponible. Por ejemplo, en las últimas tormentas que azotaron nuestra región, la cerca de atrás de mi casa se cayó, así que yo hice una llamada a una compañía de construcción que vino a componer y reparar la cerca de mi casa. Yo llamé a una persona que yo no estaba viendo, no supe dónde estaría, no supe si estaría en su oficina, a lo mejor estaba en el campo de golfo divirtiéndose, pero él me contestó mi llamada, yo no lo vi. Pero lo que sí sé que al día siguiente apareció un grupo de obreros trabajando y repararon la cerca. Jeremías 33 dice, llámame y yo te contestaré y te mostraré cosas maravillosas que tú no conoces. Eso es Jeremías 33:3. Eso quiere decir que Dios está disponible y tiene relaciones con nosotros, o nosotros tenemos relación con Dios. El que no lo veas no quiere decir que no está disponible. Eso no puede ser que no sea disponibilidad. Cuando tú tienes una relación personal con Dios basada en amor, la relación está basada en que confías en Dios. Veamos en el verso 8. Ahora veremos y notaremos debilidad y a veces necesitamos ver para creer, pero el Señor nos dice, bienaventurado todo aquel que cree sin haber visto, porque uno de los temas principales de la Biblia es gozo y regocijo. Así como el béisbol, en el juego de béisbol, el guante, la pelota y el bate, o las donas y una taza de café, son inseparables. O sea, cuando vas a una película, te llevas una bolsita de palomitas para continuar disfrutando de aquella película. Van juntos. Por ejemplo, el capítulo del amor, 1 Corintios capítulo 13, Pablo dice, el amor todo lo aguanta, todo lo soporta, el amor todo lo cree. Ese es el verdadero amor. Confía en la otra persona. En el verso 8 de 1 de Pedro, es un verso muy importante que dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿Qué implica? El que tú tienes la voluntad de que le amáis sin haberle visto. ¿En quién creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis por un poco de tiempo? Eso es, 1 Juan capítulo 3, dice que cuando Él aparezca, seremos como Él y le veremos tal y como Él es. Recordemos Job, cómo Job expresó, después de que Job había perdido toda su familia, aún su misma esposa lo reprendió. Job contestó en 19:26, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no ningún otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Testimonio del creyente en Dios. Así nos debemos de expresar nosotros. Pablo dice, porque por fe andamos y no por vista, 2 Corintios 5:7. Esa es parte de nuestra esperanza. Eso es lo que es fe para nosotros. Un día estaremos en la presencia de Dios y podremos verle tal y como es, que esa es nuestra esperanza. Por ejemplo, este himno que se llama Para mí mi alma toda está en paz, la escribió este abogado de Chicago que estaba viajando, su familia estaba viajando de Inglaterra a los Estados Unidos y el barco naufragó, se hundió y este abogado hizo el viaje directamente a donde se le explicó que se había hundido el barco donde se hundió su esposa y el resto de su familia. Este abogado se inspiró tanto que allí escribió un himno que se llama Para mí, mi alma, todo está en paz, todo está en paz. Las nubes tratan de cubrir mi vida, los nubarrones tratan de estorbarme, y con todo y esto, para mí, mi alma, todo está en paz. Eso es confiar en Dios. Esa es la confianza en Dios cuando tienes una relación personal con Dios. Así, hoy, pues, confiamos en Dios. Tenemos toda nuestra confianza en Dios. Confiamos, creemos. Esto no quiere decir que tú le contestes a la persona que no conoce a Dios. Yo creo que Dios existe por ahí en alguna parte en el espacio. No, tienes que citar las Escrituras para que el incrédulo reconozca la capacidad de tu fe. Una nota personal hablando acerca de Pedro. ¿Cuál de los demás apóstoles, aparte de Pedro, dudó? Pedro dudó del Señor, todos sabemos, porque Pedro fue aquel que cuando Dios estaba diciendo que iba a ir a Jerusalén y lo iban a ejecutar, iba a ser despreciado y crucificado, Pedro lo reprendió diciendo, oh no, no, Señor, yo no permitiré nunca lo permitiré. Luego Pedro, cuando le pidió al Señor que le permitiera andar sobre el agua, Pedro perdió la fe y se estaba hundiendo, así que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto nos dice que Pedro era dudoso también. ¿Cuál de los apóstoles, aparte de Judas, tuvo duda acerca del amor de Jesús? Recordemos, Pedro, después de la resurrección, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Pedro contestó, sí, Señor, yo te amo. A la tercera vez, Pedro se sintió muy incómodo que el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Así que Jesús 3 veces le hizo que asegurara su amor por Jesús. Pedro está escribiendo a gente que está esparcida, que no son cristianos. Con toda humildad, Pedro les está explicando, dando de entender, todos ustedes que me están oyendo mi escritura, crean en él, con todo de que no lo han visto. Yo lo vi, y con todo de que lo vi, yo dudé de su amor. Mi fe naufragó. Con todo de que ustedes nunca lo habrán visto, crean en él. Pero un día lo verán cara a cara. Así que vuestro amor se va a reforzar si ustedes se esfuerzan. ¿Qué forma tan hermosa de que Pedro está diciendo, yo le vi, y con todo eso dudé? Estos son los ingredientes para una relación con Dios. Amor y confianza. Recordemos al apóstol Tomás que dijo, yo no creeré que está vivo si no es que pongo mi mano en su costado y mi dedo en los agujeros de los clavos. Cuando el Señor apareció, le dijo, Tomás, ven acá. ¿Y qué contestó Tomás? ¿Qué contestó Tomás? Señor mío y Dios mío. Claro que se sintió arrepentido y avergonzado con sus demás compañeros. Cuando Jesús le dice, Tomás, ahora has creído porque has visto. Quiero decirte algo, bienaventurados qué bienaventurados son todos los que sin haber visto y han creído. Eso somos tú. Y yo, nosotros, esa es la audiencia a que Pedro se está dirigiendo, que les llama que crean. Así que esta relación está basada en amor, esta relación está basada en confianza. Esta relación está basada en el amor, basada en aquel que nos trae gozo. Veamos 1 de Pedro capítulo 1 verso 8 dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Con un gozo inefable y glorioso. Obedeciendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En la mente de Pedro continúa este pensamiento, gozo, gozo. Veamos en el verso 6, vosotros os alegráis. ¿Qué estaba pensando Pedro cuando escribió esto? Vosotros os alegráis. Está diciendo, ustedes son elegidos por Dios. Recordamos, veamos que también lo expresa en el verso 1 y 2. Y esta herencia que es incorruptible, como dice en el verso 4, para que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y de verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por eso es que Jesús viene a tu corazón y tú te regocijas con un gozo que puedes expresar ampliamente. ¿Qué quiere decir expresar tu amor? Algo que o lo puedes expresar o no lo puedes expresar. Esto quiere decir, pues, que todas las palabras que puedas encontrar para articular las experiencias que has experimentado, con todo y eso no podrás expresar lo que sientes en tu corazón cuando Jesús vive en ti. Diferentes Biblias lo explican de diferentes maneras, que tienes un gozo que no puedes expresar en esta relación basada en el amor, en la confianza, y que te sientes satisfecho, que quizás has tenido dificultad para entender y creer y poder describir. Solamente puedes decir, tienes que decirle al que le testificas, tú mismo lo tienes que comprobar, tú tienes que esforzarte a creer para que puedas expresar ese amor. Tú habrás experimentado cuando lees las Escrituras ese gozo que no lo sientes en ninguna otras cosas. Yo lo puedo explicar de diferentes maneras. La mayoría del pueblo de Dios, en su mayoría, se sienten gozosos cuando leen las Escrituras. Estos discípulos estuvieron con Jesús como por tres años y medio, pero en su mayoría, las personas, el pueblo de Dios, nunca hemos visto a Dios. Pero con todo y esto, tenemos una respuesta resonante, infalible, acerca del gozo de Dios y que Dios existe. Así que yo sé que ustedes lo sienten, se regocijan. Como yo les puedo decir que el término gozo y regocijo aparecen en la Biblia, gozo como 158 veces y regocijo como 199 veces. Así pues, estas dos palabras se sumarizan como 500 veces en toda la Biblia. Esto nos dice que es uno de los temas principales de la Biblia. Salmo 4 dice, gozo, gozo, verso 37. Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Salmo 5 dice, han puesto su confianza en Dios. Y Salmo 32 dice, alégrate y regocíjate en tu Señor. Y clama con gozo toda tu vida. Eso es solamente una pequeña prueba de la historia de las Escrituras y del pueblo de Dios, que es el tema constante principal. En la presencia de Dios tenemos gozo. Pero luego vamos al Nuevo Testamento, al libro de Filipenses 3:4. Ustedes saben que Pablo está dando testimonio aún estando encarcelado. Pablo está dando testimonio de que dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y una vez más os digo, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Conscientes de que cuando Pedro escribió estas palabras, ¿dónde estaba Pedro? Encarcelado en una prisión romana. Estaba detrás de las rejas y con todo y esto está dando testimonio que siempre nos regocijemos, continuando nosotros que estamos libres y no estamos sufriendo esas circunstancias adversas que Pedro estaba experimentando, porque lo que te debe de traer gozo es lo que entender lo que Dios tiene para nosotros. Con todo y que dirás, yo estoy pasando por circunstancias dolorosas, tú no comprendes. Yo te digo, sí te comprendo. Y si yo no te comprendo, Jesús sí te comprende. Cuando yo he viajado al país de la India, he encontrado muchos cristianos que no tienen los adelantos modernos que nosotros tenemos acá en América. Con todo y eso, esa gente muestra gozo, porque han conocido al Dios verdadero, han conocido al Jesús el Salvador. Son perseguidos porque otras religiones son muy fuertes en aquellas regiones del mundo, pero ellos cuando se deciden seguir a Cristo van a confrontar mucha oposición. En una ocasión yo me acuerdo que este hombre vino a saludarme y me dijo, yo me llamo Gozo. Yo le dije, compañero, tu nombre hace sentido porque se puede notar ese gozo en tu rostro. Yo le pregunté, explícame cómo te convertiste. Y me dijo, yo me convertí a Cristo y mis padres me expulsaron de mi casa porque me rebelé a su religión. Entonces, lo que tienes que ver cuando confrontas todas esas adversidades, lo que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos, porque cuando obedecemos los mandamientos de Dios nos regocijamos. Esto nos muestra a ti y a mí nuestra necesidad humana, que es diferente de todas las circunstancias, por adversas que sean, en la presencia de Dios. Yo te lo explico, que Billy Sunday, un evangelista en las tiempos pasados, dijo: si tú no tienes gozo, puede ser que haya una fuga en tu cristiandad. Ten cuidado. Examina tu vida y las circunstancias. El punto número 3 que vemos aquí es que el gozo no es automático. No es automático, no sucede así automáticamente, sino que tenemos que responder el resultado de nuestra decisión en nuestra vida. Las esencias del gozo cristiano es cuando tú decides amar a Jesús y tú decides confiar en Dios. Esa es la esencia. Punto número 1 de nuestra clase hoy es relación basada en el amor, relaciones basadas en la confianza, y punto número 3, relación basada en el amor, confianza que satisface. Esto te dice que seas un creyente gozoso. Cuando yo les he dicho que es nuestro deber amar a Dios, es nuestro deber sonreír. Yo no te digo que te pongas una máscara sonriente, que muevas tus labios como que siempre tienes los dientes pelados, como que siempre te estás riendo. Eso no es lo que quiero decir, sino que tengas un gozo natural, que ese gozo sea natural en tu corazón, que la gente lo pueda notar, que tú confías en Dios, a punto que la gente quiera ser igual que tú, porque tú eres un creyente real. Verso 9 de Primera de Pedro dice, es el mismo pensamiento, obedeciendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No malentiendan este verso. Ese verso no está diciendo que continúes sufriendo y pensando que Dios te está castigando, sino que tu confianza en Dios es invisible, que tú amas a Dios por fe, y un día Dios será visible y una vez será tangible para nosotros. Y así que esta relación que hoy tienes con Dios sin verlo, un día lo vas a ver y te vas a gozar inmensamente. Por ejemplo, ustedes saben que la fotografía actual es muy diferente a la fotografía de los años que yo crecí. Cuando yo crecí por los años 1960, 70 y 80, la fotografía era diferente. Teníamos que tomar retratos por fe. En aquellas cámaras no se podía ver dónde tomabas el retrato. Simplemente tomabas aquella cámara y tú ponías tu ojo en el lente, y lo que tú podías ver a través del lente se quedaba grabado en una cinta. Así que por fe, tú sabías que ese retrato se había quedado grabado en aquella cinta. Luego tenías que llevar esa cinta a una habitación oscura, usar ciertos químicos, y así se revelaba el retrato que tú lo habías tomado por fe, no como ahorita esas cámaras que todos traemos aquí, que puedes ver el retrato que vas a tomar. No, como en aquellos años era pura fe. Esos retratos quedaban grabados ahí y tú creías que estaban grabados por fe. Luego, después que revelabas aquella cinta, los retratos quedaban reales. Los podías ver reales ahora. Eso es lo que te puedo decir para ver que, basado en esta explicación, ese amor y esa fe que tú tienes en Dios es por fe. Con todo que a veces no lo puedes describir, pero un día se va a desarrollar esta fe y vas a poder constatar, poder ver y palpar a ese Dios que por años lo veías por fe y le servías por fe. Ahora, si vivimos de esta forma, en esta manera, y por ese gozo y esa confianza que otros pueden ver que tienes en Dios, otros vienen a creer en Dios, y esa persona se humilla, pero si ve a un cristiano que es legalista, de carácter fuerte, negativo, gritón, hasta maligno. ¿Cómo es que tú, siendo de esta forma, crees que otros van a querer ser como tú? Tienes que mostrar que tu amor es genuino, gozoso, pacífico, basado en esa confianza de Dios, porque tú estás cumpliendo los mandamientos de Jesús. Los que te van a ver se van a querer ser como tú. Como hay un dicho que dice, atraparás más moscas con una cuchara de miel que con una jarra de vinagre. Es un hermoso privilegio poder servirle a un Dios que no vemos, pero lo sentimos. Así que ese gozo real es que tú tengas un corazón satisfecho, amable, y que la gente lo pueda notar. Misionero E. Stanley Jones dijo, tenía un dicho que decía, ese amor de Dios yo siento que me lo he comido como el sol. ¿Qué sucedió con este señor Stanley Jones que se sentía satisfecho cuando estaba bajo el calor del sol? Así pues, vamos a la presencia de Dios diciendo, Padre Santo, confiamos en ti. Padre en el cielo, confiamos en ti sin haberte visto. Hemos visto y tenemos suficiente evidencias para saber que tú nos guías y que tú tienes el cuidado de nosotros, Padre Santo. Estamos convencidos de la realidad que tú existes. Estamos convencidos que hemos entrado en una experiencia única. Hemos experimentado y damos testimonio de que nuestras vidas son dirigidas por ti y por tu voluntad. Hoy, mañana y para siempre. Damos testimonio que eres un Dios personal, un Dios que está dirigiendo su creación y que nosotros tenemos una relación contigo igual como la relación que tú nos brindas, Padre Santo. Tenemos una relación basada en amor, basada en que confiamos en ti. Padre Santo, ayúdanos para que crezcamos en este amor y en esta confianza en ti y desarrollar esta fe hoy y siempre para siempre. Padre Santo, gracias que nos has permitido el tiempo para poder estudiar estas grandes verdades y poder dar testimonio de quién eres tú. Padre Santo, yo te pido para que todo aquel que nos está escuchando alrededor del mundo pueda desarrollar esta fe que nosotros tenemos en ti. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos siempre en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.